¿Qué tal? Bienvenidos un miércoles más a El Paseillo, la tertulia semanal de Telepriego con la que intentamos analizar algunos, que no todos, los hechos que han sido noticia en nuestra localidad, en la provincia de Andalucía, España y el mundo durante los últimos días y algunos de los que vendrán en un futuro. Agradecerles una semana más su seguimiento, recordarles nuestras redes sociales. Y hoy, especialmente, mandarle un saludo y desearle que se ponga mejor a nuestro querido Paco Serrano, que debido a una afonía severa por aquello de los excesos cantarines del fin de semana, hoy no puede acompañarnos. Sí que están en nuestro plató Rafael Vila. Rafael, muy buenas tardes. Y Juan Carlos Pérez Cabello. Buenas tardes, Juan Carlos.
Buenas tardes.
Que están un poco raros porque hoy no hemos cambiado de sitio. Rafael sigue en su... Rafael sigue en su sitio. A la izquierda, siempre a la izquierda, pero el resto nos hemos cambiado un poquito. Bueno, pues entramos de lleno y lo hacemos con una noticia o con una serie de noticias que la verdad que durante la última semana nos han removido los cimientos y los corazones, porque esta lacra de la violencia de género que parece que algún día iba a terminar, todo lo contrario. Durante el fin de semana se han producido una serie de hechos luctuosos, dos nuevos asesinatos, cuatro en lo que llevamos de año, cuatro mujeres han perdido la vida a consecuencia de la violencia de género, cinco en Castilla-La Mancha y 16 en toda España en los cinco primeros meses del año, lo que eleva a 1.146 las mujeres que desde el año 2003, que comenzó a contabilizarse como tal los asesinatos por violencia de género, como digo, 1.146 mujeres han perdido desde el año 2003 la vida a manos de sus parejas. Rafael, ¿qué nos está pasando? Porque la verdad que el fin de semana, Almería, en Córdoba la pasada semana, Tomelloso, este fin de semana en Castilla-La Mancha, es brutal abrir los informativos con este tipo de noticias.
Pues yo lo que observo es que la violencia en general se está socializando. Es decir, ha llegado un momento en el que el otro día vimos las noticias de Texas con esta violencia gratuita, en la que incluso se piensa, ¿no?, que lo más normal es no desarmar, sino llegar a armar a los maestros, y espero yo que terminarán armando a los niños, ¿no? Entonces, cuando tú socializas la violencia, pues el resultado es este. En este momento, yo estoy viendo en la generación el siguiente a la mía, es decir, las personas que tenéis en este momento entre 40 y 50 años, estabais muy concienciados en la igualdad, hasta tal punto que rompisteis ese cerco ritual en el cual, bueno, pues la casa era de ella, el trabajo era de él. Llegó un momento en que el trabajo ya era de los dos, pero la casa era solamente de una, ¿no? Con lo que ya no le daba vergüenza a coger el carrito y a hacer tareas que el rol de la mujer parecía como si hubiera sido diseñadas para ella. Pues al hombre, cuando se dio cuenta de que compartir el tiempo libre no había otra forma de compartirlo si el tiempo de trabajo no se compartía, ¿no? Con lo que eso, vuestra generación, de un paso agigantado. Y los niños que habéis criado vosotros, digamos, se han criado en viendo esa igualdad dentro de casa. Pero ¿qué ocurre? Que todo lo que se comercializa como elemento educativo es, en vez de la educación sexual en el colegio, no, esto no. Porque esto sería adoctrinamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que los niños se van a la educación sexual a través de la pornografía. Entonces, esta parte de que los juegos deben de ser juegos participativos, colaborativos, deben de ser juegos donde se divierta y donde el individuo aprenda a competir sanamente, con el respetando al oponente. Bueno, pues todos los videojuegos que entran empiezan matando marcianos y terminan matando seres humanos. Y se quedan tan contentos, con lo que no desconocen ese punto en el que la violencia la asumen como parte natural de la convivencia. Y eso no es cierto. Es decir, la violencia no es parte natural de nuestra convivencia. Eso es mentira. Entonces, De hecho, nadie que la promueve avanza con ellos. Siempre se queda en el castillo el que dirige la guerra. Y mueren los jóvenes, y mueren los adolescentes, y mueren aquellos que no saben esconderse. Y esta parte de debilidad es comercialmente muy importante. Son miles y miles de millones los que viven de la violencia. Y cuando tú ya tienes el hecho de adolescente y de joven, donde no consideras igual a la mujer, sino que te venden algo como de utilidad, y en el caso de la prostitución, incluso de utilidad pública, ¿no? Entonces llega un momento en que te crees que el mundo se ha hecho un cuarto de hora antes de que tú nacieras. Y eso es mentira. Esto si lo llevamos a quien discute que no existe la violencia machista, que no existe la violencia de género, ¿cómo que no existe? Pues claro que existe. Cuando una mujer muere por ser mujer, es una violencia machista y es una violencia de género. Otra cosa es que una mujer muera por ser humano, que se encuentra en ese límite donde la violencia es más general, ¿no? Donde el psicópata mata a diestro y siniestro y caen mujeres, niños, ancianos, pero cuando específicamente muere en manos de, eso se ponga como se ponga. Y la verdad, como decían los antiguos, es verdad, la diga Amenón o su porquero. Por lo tanto, no existe posibilidad de discusión. Es absurdo discutir este tema. Si nosotros no socializamos la bondad, no socializamos la buenomía, no socializamos la caballerosidad dentro de los hombres y la participación de la mujer como un igual, nosotros estamos abocados a ser unos bestias. Y este es el resultado de esta historia que se dice que en el colegio no se debe de enseñar a ser buenas personas. ¿A qué se debe de enseñar entonces? Este es el resultado. Y esto o lo ponemos coto o llegaremos a una sociedad donde, ya te digo, nada más nacer tendrás que aprender a manejar una marieta o no serás nadie, ¿no? Me parece absurdo.
Juan Carlos, 1.146 mujeres que han perdido la vida desde el año 2003 a manos de sus parejas. ¿Qué está pasando? Y sobre todo, el mes de mayo ha sido terrorífico, no solo en Andalucía, sino en Castilla-La Mancha, Madrid, todos los días abriendo los informativos con esta desgraciada noticia, que parece que nunca va a desaparecer.
Pues sí, es desolador. La verdad es que los números son fríos, y son fríos, no dejan de ser números, pero detrás de los números hay personas, hay mujeres, hay familias, hay niños huérfanos, y sobre todo hay una violencia que, como decía Rafa, se está instalando de una forma... él dice socializando, yo digo que se está metiendo en la entretela de todos nosotros, ¿no? Y parece como si ya eso formara parte de nuestra sociedad, y coincido con él en que realmente no debería serlo, ¿no? Pero hay un problema, yo creo, más grave en eso, y es que, bueno, dos cuestiones. Una es el tema de la educación, ¿no? En las escuelas, los maestros, y yo como sí sigo siendo maestro aunque esté jubilado, siempre hablamos de la igualdad y defendemos que la igualdad sea real entre los niños y las niñas que están en nuestras clases, ¿no? Pero también que se les eduque a respetar, a cooperar, como él decía, pero también a una mínima educación sexual que les permita afrontar su futuro con una garantía de éxito en sus relaciones de pareja, en sus relaciones con los demás, ¿no? Eso es una parte que algunos quieren quitar de la escuela bajo la sospecha de que se está ideologizando a los niños, se les está poco menos que adoctrinando, ¿no? Esa es la palabra que utilizan estos fachas, ¿no? del adoctrinamiento. Bien, eso no es adoctrinar. Adoctrinar sería pues lo que quieren algunos hacer en otras escuelas, ¿no? Que es vender un determinado tipo de sociedad que es la que ellos quieren que sea. Pero, insisto, la educación en su conjunto debe ser formación del carácter y formación, sobre todo, perdón, de aprender a convivir en el respeto y en la colaboración. Eso es lo que algunos quieren quitar de la escuela, no otra cosa. Y luego hay otra parte que es también muy preocupante, que es cómo se está... mira, lo voy a poner a través de un ejemplo. el otro día se produjo una agresión sexual en grupo, eso que ahora se ha dado en llamar
sí,
manada.
Otra moda.
Sí, otra moda. Y mi asombro y mi estupor realmente fue ver cómo salían los chavales del juzgado y sus familias no solo lo aplaudían, sino que los cogían en hombros y los paseaban, como si fueran héroes. Pero bueno, vamos a ver, ¿dónde estamos? Es decir, si consideramos que eso es agredir a una menor, es un acto que merece que te saquen a hombros, entonces ya la degradación del ser humano, ¿dónde ha llegado? Hemos llegado a un punto en que realmente lo que se está premiando y se está aplaudiendo es eso, una agresión sexual, ¿no? Con lo cual, insisto, es una degradación del ser humano social y personal terrible, ¿no? Y luego está también el tema de los videojuegos, de lo que están recibiendo nuestros niños a través del uso de la tecnología, ¿no? Yo no dejo de sorprenderme cuando veo, y los analistas, los especialistas si lo dicen, el acceso libre y gratuito de los niños desde que tienen 7 u 8 años, no estamos hablando ya de adolescentes, desde que aprenden a coger un teléfono móvil, pueden acceder a páginas de contenido terrible para ellos, ¿no? Desde eso, el porno hasta el juego, hasta cualquier cosa, está todo a su alcance. Y no hay un control parental de ese uso de las tecnologías. Ese para mí es otro problema que está incidiendo gravemente en que los niños estén viendo que eso es pues como lo normal y es lo que tienen que hacer. Y luego finalmente hay otro aspecto que a mí también me preocupa, y es la cosificación de la mujer en muchos, casi una moda, por ejemplo, en la música e incluso en la literatura, ¿no? Es decir, hay un tipo de música que está muy, como muy ya asumido por todos, y sobre todo son músicos que vienen de Latinoamérica. Allí parece que la mujer se tiene otro concepto de la mujer, sí, y de la relación de pareja, que la mujer es una cosa, es un objeto. Y finalmente, a mí me preocupa mucho el discurso de que el feminismo es una ideología de izquierdas, que esa es otra cosa que están vendiendo determinado partido político con la excusa de que todo el feminismo, todo lo que sea igualdad, suena a política de izquierdas. ¿Y eso qué está pasando? Pues que los jóvenes esto de izquierda, pues entonces no son contra la izquierda, pues bueno. Entonces, lo utiliza incluso como un arma de defensa, con un argumento de ir contra la izquierda, porque ellos se supone que son muy de derecha, es muy tal, y lo asumen como propio, ¿no? Entonces yo de verdad creo que contra eso todos deberíamos luchar. Y yo hoy estaba pensando, bueno, ayer escuchando a una persona que merece mucho respeto, que comparto sus opiniones, se planteaba incluso que sería casi necesario plantearse la posibilidad de ilegalizar algunos de esos partidos que dicen estas cosas, ¿eh? Porque son partidos que se llaman constitucionales, pero están en contra de los derechos humanos, están en contra de la igualdad, son racistas, son xenófobos, son incluso partidarios de abolir la autonomía, que es algo que está reconocido en la Constitución, de lo que además quieren comer. Es decir, por favor, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se puede decir que es una ideología de izquierdas el luchar contra el maltrato a la mujer? ¿Cómo se puede decir eso? Es un grado de cinismo tal que yo de verdad... Y todo eso lo metemos en una costelera y sale lo que sale. Sale que no hay manera de que esto se pare porque, entre otras cosas, de determinados sectores políticos, insisto, se está, parece no, promoviendo que eso siga siendo así.
Yo precisamente, al albur de lo que estás comentando, el otro día me reía con un argumento así de estos extravagantes, ¿no? En los que todo lo que no comprenden o todo lo que no está en su ideario, pues lo meten en este saco de la izquierda. Y yo pensaba que qué bien, ¿no? Pertenecer a María de Molina, pertenecer a todas esas, a Marie Curie, pertenecer a una izquierda que ni cuando existía la izquierda, ¿no? Entonces, es curioso que el... ¿Cómo se puede ser tan borrico que las grandes mujeres que en la historia las ha habido y que han sido paradigma de desarrollo? Imaginemos sin Marie Curie qué hubiera pasado en la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, pues de izquierdas, pues encantado, ¿no? Encantado, y me alegro muchísimo que sin que ellas supieran siquiera que la izquierda iba a tardar todavía unos 5 siglos en venir, ya lo eran, ¿no? Es decir, eso es el concepto este de decir barbaridades para conseguir titulares y tal, ya ha llegado a ser obsceno. Entonces, no es un pensamiento serio.
Bueno, Rafa, no es un pensamiento serio, pero el problema que está hablando entre la gente joven, es sorprendente que mucha gente joven, que se supone que los que hemos estado en la escuela los hemos educado bajo esos paradigmas que yo he dicho antes, de la igualdad, del compromiso común, social, asuman como propio ese discurso, ¿no? Y digan sin ningún tipo de problema que el feminismo es una ideología radicalmente de izquierda y por lo tanto no sirve para nada y que por lo tanto todo lo que trae como consecuencia, ¿no? Eso es muy peligroso, sobre todo en la gente joven. La gente de nuestra generación, afortunadamente, estamos a salvo de esa, sí, de ese tipo de planteamientos tan extraños, tóxico, tan extravagantes y tan tóxicos, exactamente. Pero la gente joven es muy preocupante porque ellos entienden que es normal ir contra eso porque, pues eso, porque le han inculcado esa terrible falta de, yo diría hasta de decencia, porque eso es ser un indecente directamente.
Bueno, y ante esa presunta ilegalidad de formaciones políticas, ante esos derroteros que está tomando la juventud, ante esa mano ancha, vamos a decirlo así, de la judicatura, de dejar libre a 4 presuntos, son presuntos, que todavía no se ha celebrado el juicio, ¿qué se podría hacer? ¿Mano dura precisamente para juicios ultra rápidos para este tipo de, ya que ya no sean presuntos? En el tema educativo, incentivar un poco más, porque la verdad que las cifras son bestiales y van en aumento todos los años en lugar de reducirlo.
Sí, yo creo que el endurecimiento de las penas también sería un hecho a tener en cuenta. Yo lo fío todo buena parte a la educación, ¿no?
Pero el problema es que ahora resulta que en las comunidades autónomas donde están entrando a gobernar esta gente, pues resulta que quieren imponer el PIN parental, que supone directamente que los padres puedan decir que no se... Sí, amenazan a los padres con retirar del currículum conceptos desde mi punto de vista básicos, como el tema de la educación, que no es educación sexual, es que confunden los churros con las merinas. Es la educación emocional, educación afectiva, educación sexual desde el punto de vista de un niño. El otro día me dieron ganas de no sé qué cuando el vicepresidente de Castilla y León después rectificó, pero lo primero que dijo fue que a los niños de 6 años se les enseñaba en el colegio posturas sexuales. Pero vamos a ver, ¿esta gente qué le pasa? Esta gente no está bien, esta gente están enfermos, ¿eh? Son enfermos mentales, lo digo en serio, ¿eh? Vamos a ver, la educación emocional, la educación afectiva, la educación en valores y la educación sexual, en el sentido de que somos diferentes, cómo tenemos que relacionarnos, y en sucesivas etapas ya sé otras cosas que es preferible que se aprendan ahí que no en el porno, como decíamos antes. Esa es la clave, ¿no? La educación es la clave casi en todo. Pero resulta que ahora, insisto, están entrando en los parlamentos, ojalá que no en el de Andalucía, y en los gobiernos sobre todo, personas que quieren imponer eso como una forma de ideologizar aún más un problema que desde mi punto de vista debería estar exento de ideología. Es una realidad absolutamente clara y diáfana lo que está pasando. Tú has dado los datos y esos son los que son. Y eso es lo que es. Eso no le puedes poner eufemismos porque no lo admite.
16 es lo que llevamos de
es que no lo admite.
En España ahora mismo.
Habréis recibido, los que estamos en el grupo de Ángel Cristo, el cura párroco de la Asunción, bueno, pues, y estamos de todas las ideologías. Como podéis comprender, yo también estoy, ¿no? Entonces, habré recibido unas charlas para los padres sobre el tema de pornografía, ¿no? Para la escuela de padres. Es decir, esto de pensar que la libertad es disparate, ¿eh? Eso no es cierto. Es decir, por ejemplo, cuando tú tienes un subidón de hormonas o cuando tienes un subidón de soberbia, tú estás esclavizado. Tú no actúas como un ser libre. Para ser un ser libre necesitas estar equilibrado y no condicionado. Si no, tú no eres ser libre. Esto de pensar que una persona libre es aquella que puede todas sus hormonas, todas sus soberbias, todos sus vicios, poder llevarlo a cabo sin que haya respuesta social, eso es simplemente absurdo, porque nadie puede ejercer la libertad bajo la esclavitud. Y cuando tú eres esclavo de tus vicios, o eres esclavo de tus hormonas, o eres esclavo de tus problemas y de tus complejos, tú eres esclavo. Un esclavo nunca puede ser libre. Para liberarse, lo primero que tiene que hacer es anular la parte que lo esclaviza. Con lo que esto que se está contando, de que la libertad se basa en poder ejercer los vicios, los pecados, poder ejercerlos de forma natural, es absolutamente falso, porque los esclavos nunca ejercen elementos de libertad. Y lo primero que tienes que hacer es ser un ser libre. Y para ser un ser libre, y ya esto es muy antiguo, te tienes que basar en tres patitas, que es la educación, la ciencia y la cultura. Esas son las tres patas en las que a ti se te configura como ser humano libre. Y posteriormente, si encima eres un buen cristiano, por ejemplo, que es una religión fundamentalmente empática, pues tienes muchas posibilidades de, además de ser libre, ser buena gente. Pero el malvado no ejerce nunca la libertad. Ejerce siempre la violencia a través de la esclavitud. Y yo no quiero estar administrado por esclavistas. No me gustan. No me han gustado nunca.
Bueno, pues una reflexión hoy que teníamos que traer a nuestro paseillo. Aunque parezca que está muy lejano, también hemos tenido en Priego, desgraciadamente, episodios de estas características. 16, las mujeres que han perdido la vida a manos de sus parejas en lo que llevamos de años, son datos del gobierno, son datos oficiales. Cambiamos de tema antes de hacer una pequeña pausa y hablamos de esa petición que el Grupo Socialista ha hecho mediante registro de entrada de crear una comisión de seguimiento de las obras de la calle Río. Ya saben que llevamos unas cuantas semanas de cortes que han afectado prácticamente a casi el 50% del casco urbano un día, el otro 50% que se salvó el otro día, continuo atasco en la calle Río debido a las obras que se están realizando. Ha salido a colación precisamente que en el proyecto se indicaba que tenía que alternarse precisamente el tráfico rodado con el acceso a cocheras, etcétera, etcétera. Ya hay una parte de esas cocheras que se están viendo afectadas por la obra, y el Grupo Municipal Socialista que le ha solicitado al equipo de gobierno crear una comisión de seguimiento de la obra a ver qué está pasando y que se cuente un poco, comisión que estaría integrada por la empresa redactora del proyecto, por Aguas de Priego, por personal técnico, por personal del área de mantenimiento, por partidos políticos, por asociaciones de vecinos y por la Asociación de Comercio y Hostelería. Luego hablaremos de dos establecimientos, uno ha cerrado definitivamente y otro ha cerrado parcialmente debido, este segundo, a la obra de la calle Río. Rafael, ¿qué te parece que se cree esta comisión? ¿Buena idea, no buena idea? Dejamos las cosas que...
No puedo llevarme la contraria a mí mismo, ¿no? Yo soy de los que he pensado siempre que un pueblo como Priego necesita muchísimos consejos sectoriales y coyunturales, ¿no? No se puede tampoco crear el consejo sectorial para la crianza de la lechuga. Pero hay cosas que son importantísimas, tienen un presupuesto muy fuerte, tienen una duración muy larga, como pasa con la calle Río, y lo primero que debería de haberse es nombrado un concejal delegado específico para esto. Es decir, el ayuntamiento no solamente necesita el saber lo que está pasando en el pueblo, sino poder comunicar cómo está resolviendo los problemas. Y en este momento yo echo de menos un concejal delegado para infraestructuras de este tipo, el que podía llevar perfectamente el tema de calle Río, llevar el tema de cómo va lo de Aguas de Priego, cómo va toda esta parte de infraestructuras de separación de fecales, pluviales y tal, con respecto a la parte baja de Trasmonja. Es decir, hay suficiente trabajo como para tener un concejal delegado dedicado a esto y que sea el portavoz real del ayuntamiento y no escuchar pues a cada uno la ocurrencia según le pase el micro, ¿no? Esto creo que hubiera sido importante. En segundo lugar, a partir de este concejal, crear un consejo, lógicamente, donde se reúnan las partes que pueden explicar, pues me parecería lógico y además beneficioso no solamente para el ayuntamiento como representante, sino para los ciudadanos el conocer, ¿no? Otra cosa, porque muchas veces lo que existe es la duda si realmente aquí, ¿quién manda aquí?, ¿no? Bueno, eso lo define la ley. Es decir, aquí no mandan nada más que los que están elegidos para poder mandar. Manda el alcalde presidente y los delegados que él nombra. Sí, así de simple. Es decir, los que la ley permite que manden. Por lo tanto, esos miedos a decir, hombre, es que claro, esto podría retrasarse, pues está que... No. Los consejos son consejos, si tú quieres que sean vinculantes, es una posición política, pero no obligatoriamente por ley son vinculantes, pero los que sí son es necesario. Esto de pensar que tú porque te digan, acabas de ser elegido en el Boca, ¿no?, concejal de no sé qué, te ha venido a ver el Espíritu Santo, eso pasó una vez en el cenáculo y nada más, ¿no? Es decir, eso es así. De hecho, hasta los romanos escogían a los griegos para que les aconsejaran. Y Nerón se llevó a Séneca, si no, bueno, y Filipo a Aristóteles para que le enseñara al niño. Es decir, siempre tienes necesidad de un técnico, de un asesor, de alguien, de un consejo de sabios, de alguna forma, especializados, para poder llevar a cabo tu misión. Si tú quieres hacerlo solo, pues entonces dedícate a otra cosa, porque a lo que es la función pública no vas a tener suficientes conocimientos para poder hacerlo todo. Y en Prius se echa muchísimo de menos esa parte. Hay demasiados personalismos tapagujeros, porque yo no veo que sea ningún concejal que busque el foco, ¿eh? Es decir, no tengo yo esa sensación. Los ha habido algunas veces, los conozco y no empleo, pero sí que los conozco, busca focos, ¿no? De este que quiere estar siempre en primer plano. Pero no es el caso. El caso normalmente en Priego es el concejal que, como vive en Priego, que Priego te cruzas 20 veces, pues tiene que responder de cosas que realmente no son de su competencia. Pero el problema es que no es que no sea de su competencia, sino no sabe a quién hay que dirigirse, y entonces se queda en el aire este tema, con lo que el Partido Socialista lo que hace es simplemente pues buscar una razón para estabilizar. Llevamos ya mucho tiempo, la obra está empezando a ser extraña, porque la propia gente no se explica entre la Flor de Mayo los madrileños, ¿no?, para enterarnos
lo que hay
ahí, que es lo que va a haber, ¿no? Porque esto debe de, esto me supongo yo que será una especie de sótano absoluto, ¿no?, en plan rejillas de Nueva York, ¿no?, porque ¿quién va a darle la vuelta a tanta válvula, ¿no? Entonces esas cosas que parecen que no os preocupéis, hombre, que esto está previsto. No, si previsto me supongo que estará, ¿no? Pero ¿por qué esa duda no se soluciona de una forma inicial? Es decir, ¿por qué no se nombra cuando se ha visto que tenemos varias cosas importantes, ¿no? Y ahora con el tema también del castillo. Hay varias cosas importantes. ¿Por qué no se nombra un concejal delegado para eso? Porque claro, como el pobre Ibáñez le haga desde los Jaramagos de la parte de atrás, ¿no?, a mantener el adarve, también tiene que hablar de esto, bueno, pues Ibáñez va a tener que hacer 8 o 10 cursos, ¿no? Porque no le veo, no, es que no creo que vaya a tener tiempo. Entonces, no creo que cueste nada hacer un delegado, un concejal delegado, este concejal que nombre un consejo, que compruebe efectivamente que sea controlado por la oposición que esté en el consejo y que las personas que están en ese consejo pues sean no solamente los damnificados, sino los que pueden luego llevar al pueblo el decir, oye, pues que sí, que no os preocupéis, que efectivamente, el otro día, una alarma, ¿no? Porque, bueno, la segunda vez ya sacaron la lista de calles, sí, pero sí, la primera vez no dijeron a quién le iban a cortar el agua.
Sí, sí.
Bueno, y después fue nada. Yo vivo en San Francisco en un segundo y me cortaron segundo y medio el agua, es decir, no llegó ni a perder presión. Lo hicieron maravillosamente, no hubo ningún problema, pero ¿por qué se tiene que hacer una alarma si luego ves que no hay ningún problema? ¿Eso por qué? Porque está mal coordinado. Y yo creo que en este caso el grupo socialista no solamente tiene razón, sino que además le está echando un capote, porque esto sería una solución para que no se quedaran con el culo al aire, ¿no?
Juan Carlos, ¿qué te parece la propuesta de crear esta comisión en la que están representados pues prácticamente todas las partes implicadas?
Parece bien, yo creo que una obra de esa envergadura y con la cantidad de connotaciones y consecuencias que está teniendo, pues requiere que se participe de ella, ¿no? Yo lo veo más incluso como un acto de poner en valor la transparencia en la gestión, ¿no? Y la comunicación a los ciudadanos, ¿no? Eso hemos hablado aquí alguna vez de los retrasos que se están produciendo en otras obras, y yo he dicho que he hecho en falta que se explique por qué. Personalmente tengo la información porque me la han facilitado, pero porque la he pedido, ¿no? Pero hablo, por ejemplo, de la carretera de la Angostura o del cruce de allí, de la zona de los Almendros. Pero quiero decir que a veces la sensación que tenemos los ciudadanos es que pasan las cosas, no sabemos por lo que pasan y sobre todo no sabemos las consecuencias de lo que está pasando o en qué nos va a afectar lo que está pasando, no solo con los cortes de agua, sino con otras muchas incidencias y sobre todo en una obra de esa envergadura, ¿no? Entonces me parece que es acertada la petición. Creo que puede ser un buen momento y un buen motivo para que el ayuntamiento pues eso haga un alarde de transparencia y sobre todo de comunicación a los ciudadanos, y yo creo sobre todo que hay que hacerlo sobre todo porque esto va para largo, y si las cosas cuando van para largo se encallan, ya se pone todo el mundo, permítanme la expresión, de mala leche, eso no se sabe cómo va a terminar. Y yo estoy viendo y estoy captando en alguna gente un poquito ya de cabreo, de bastante cabreo, ¿no? Y yo siempre les digo lo mismo, digo, mirad, es una obra compleja, es una obra que ninguno, y yo estoy en el ayuntamiento, y ya lo he dicho aquí, no hemos sido capaces de hacerla porque no había financiación para ella, pero éramos conscientes de que era una obra compleja y de largo recorrido, ¿no? Entonces todos tenemos que estar preparados para eso. Pero si es verdad que se echan falta o se necesita que en esa tesitura se nos explique, a la ciudadanía se nos diga, por ejemplo, el otro día nos planteamos aquí, retrasos, no retrasos. ¿Hay retrasos? No hay retrasos. Yo, por ejemplo, ahora cuando venía para acá he visto, bueno, pues yo las obras veo que van a buen ritmo, en el sentido que ya están metiendo muchísimos tubos, parece que la cosa va avanzando bien, pero parece, yo no soy técnico, yo no soy el responsable de la obra, ni le he preguntado a nadie, oye, ¿la obra va con retraso o no? Y eso es importante porque si los retrasos se van acumulando no va a ser un año, puede ser año y medio, ¿no? Entonces ese tipo de cosas conviene que nos las expliquen, y conviene sobre todo que haya tranquilidad y que el ayuntamiento como institución transmita tranquilidad a la ciudadanía, ¿no? Porque realmente si no, eso se puede generar un ambiente que no es bueno, y sobre todo que enrarece la convivencia social, ¿no? Porque, y máxime en esa calle, es que se junta todo, ¿no? Yo el otro día se lo decía a María Luisa, ¿no?, a la alcaldesa, de que hay que ver lo complicado que tiene que hacer, que está haciendo, de hecho, gestionar algo así, porque es que la calle Río es una calle emblemática, como en su momento lo fue la Carrera de las Monjas cuando hicimos la obra, ¿no? Y ese tipo de obras, quieras que no, están en boca de todo el mundo. Es que no es la calle de mi barrio, es que es la calle principal de Priego. Entonces, hay que hacerlo. Yo veo bien la petición del Partido Socialista, y creo que puede ser un buen momento para que todos tengamos claro, sin ocultismo de ningún tipo, porque no hay por qué tenerlo, se nos explique todo lo que hay, ¿no?
Bueno, pues a ver si la petición del PSOE surte efecto y se crea esta comisión, que los que llevamos o conocimos el proyecto, el cronograma de la actuación estaba casi hecho, pues no podemos decir al día, pero por semanas les puedo asegurar que está en ese proyecto de ejecución. La obra va en tiempo, pero claro, también es bueno ser transparente en ese sentido, si ha surgido algún problema, si no ha surgido ningún problema al respecto, si va todo según lo previsto, si hay algún impedimento, porque son 11 meses, la obra es una calle, ya saben, muy especial, y la verdad que aunque llevamos solo 3 meses de obras, porque empezaron de manera oficial a finales de febrero, los primeros días de marzo, han pasado 3 meses, parece que la calle Río lleva hecha trisa toda la vida, ya hasta se nos ha olvidado prácticamente cómo era su fisonomía. Pues hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida seguimos aquí en nuestro paseillo.